Kate tiene 69 años y vive en Madrid. Estuvo casada, se quedó viuda hace un tiempo, no tiene hijos. Trabajó en el Ministerio de Justicia, también como telegrafista. Se jubiló hace ya unos años. Ella vive sola en casa y asegura que es muy independiente.
Yo vivo sola, pero no me siento sola, la verdad. Soy autónoma, vamos, que no tengo ningún problema de dificultad. Y bueno, pues llevo una vida completamente normal. Pues yo sola me arreglo bien, no me habría gustado vivir con hijos ni ellos conmigo. Pero sí conozco a gente que no lleva bien lo de la soledad.
Como Kate, más de 1 millón de mujeres viven solas en España. 1 millón, ¿eh? Es aproximadamente el doble que el número de hombres. Con los años la cifra va en aumento y lo que queda, ¿eh? Se cree que en 2031 la cifra se duplicará. 2 millones de mujeres solas. Se trata de una realidad cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Aumenta la esperanza de vida, se tienen menos hijos y, por lo tanto, también crece el número de parejas mayores que viven solas y que deben cuidar el uno del otro. El peso sigue estando en manos de la mujer, por razones demográficas, claro, pero cada vez hay más hombres que se hacen cargo de sus esposas. Quédate con un nuevo concepto: envejecer cuidando. La obra social La Caixa acaba de publicar un estudio sobre este asunto y en él ha participado David Reger, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. David, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el perfil, si es que hay una media, que se pueda calcular de estas señoras que viven solas, profesor?
¿El perfil de la mujer que vive sola?
Sí, sí.
Pues una mujer de alto nivel educativo, una mujer no casada, por ejemplo, una mujer viuda o una mujer divorciada, y a ser posible una mujer de bastantes años. Es decir, la incidencia de vivir sola es mucho mayor a los 60, 75 años que a los 60, y sin embargo, luego cae después por cuestión de pérdida de salud de las personas que les hace imposible vivir solo.
Claro. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? Por cuestión demográfica, ¿viven más?
Sí, efectivamente. Los hombres se mueren y los esposos se mueren. Y entonces, por el mero efecto de la muerte de los hombres, más mujeres quedan viudas, más mujeres quedan en situación de vivir solas.
La expresión, ese fenómeno, envejecer cuidando, se explica por sí solo, pero como fenómeno sociológico, ¿en qué consiste envejecer cuidando, profesor?
Bueno, eso consistiría de aquellas personas que todavía viven en pareja que se puedan cuidar mutuamente. Evidentemente las mujeres cuidan a los hombres, pero los hombres tienden a morirse antes, pero al aumentar la esperanza de vida de los hombres, cada vez mayor proporción de hombres estarán en condiciones de cuidar a sus mujeres. No obstante, como la esperanza de vida sigue siendo muy diferente para los dos sexos, siempre va a quedar mujeres al final de la vida, ¿verdad? Van a ser ellas en condiciones de vivir solas, si quieren y si pueden.
En ese promedio, claro, cada persona, cada individuo es un mundo, faltaría más, pero ¿hay muchas personas mayores solas con hijos vivos?
Sí hay, pero es interesante. Si uno tiene en cuenta el número de hijos que tienen las mujeres, resulta que la incidencia de vivir sola es muchísimo mayor entre mujeres que no tienen hijos que entre mujeres que los tienen. Uh-huh. Evidentemente, no es 100% en ninguno de los casos, es decir, hay muchísima variedad. Pero tener hijos termina siendo una especie de protección contra vivir solo, si no quieres vivir solo. Uh-huh. Representa un poco la red de parentesco disponible para acoger a una mujer mayor. Ella puede no querer utilizarlo, pero eso puede no querer usarlo a los 65, 70 años, pero a lo mejor a los 80 sí.
Claro.
Y normalmente cuando hacen encuestas a personas mayores, en España al menos, hay una preferencia casi siempre, bueno, es un poco una declaración de fe en las encuestas, pero casi siempre dicen que prefieren estar con sus familias.
Claro. Y ya para terminar, profesor, catedrático de Sociología, recordemos, ¿cuál es su diagnóstico? Aparte de que esto es evidente, va a ir increciendo, de que esto es una realidad, ¿esto qué refleja de la actitud de la sociedad española en este caso, que imagino que será muy parecida al resto de Europa, David?
Mire, yo pienso que este aumento que se va a producir sí o sí en los próximos años, que va a ser un maremoto de aumento de mujeres que viven solas, yo creo que van a plantear unos retos enormes a las familias, por supuesto, y a la sociedad. Para las políticas públicas va a convertirse cada vez más en un grupo donde hay que hacer políticas específicas para este grupo, por ejemplo, para la salud, para cuando empiezan a perder la salud, para cuidarlas, para monitorizarlas a distancia, pero también está suponiendo un reto a las familias, porque lo que ocurre es que las familias les cuesta mucho, no dudo que quieran apoyar y apoyar a sus mayores, pero muchas veces no pueden. Por ejemplo, viven en otros sitios. Por ejemplo, la mujer trabaja, que como usted bien ha dicho, las mujeres suelen ser la que hace el trabajo de cuidado. Y si ella está trabajando, pues le hace mucho más difícil. Claro. De hecho, en España una cosa que existe ahora, y muy interesante, y cabe esperar que vaya más, son las personas que se contratan, las cuidadoras, normalmente mujeres, a veces hombres, pero normalmente mujeres que se contratan para cuidar a las personas mayores y muchas veces pasan a vivir con esas personas.
Es todo
mayores.
Un sector económico, sin duda.
Es todo un laboral. Sector económico muy importante, pero es interesante recordar que suele ser un sector contratado y gestionado a partir de la familia.
Claro.
No es una cosa que pone el Estado.
Claro, 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 claro.
Entonces, de alguna manera, la cuidadora de algún país andino, ¿verdad? Que si es buena, puede ser maravillosa para una madre mayor. En realidad, es una extensión de la familia. No es una extensión de primera mano, ¿verdad? No es un hijo o un hermano o tal, pero sí es alguien gestionado por la familia.
Interesante. Don David Reger, ¿lo he dicho bien? ¿David Reger o David?
Lo ha dicho muy bien. Aunque mi origen no sea español, usted lo ha dicho perfectamente.
Catedrático de Sociología de la Complutense, uno de los autores de este estudio de la Fundación La Caixa, de la obra social La Caixa. Gracias por atendernos, profesor.
Muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, si alguien conoce bien a nuestros mayores, es el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel. ¿Qué tema bien? Este? ¿Eh?
¿Has visto?
Sí.
Oye, ¿la soledad afecta a la salud?
Vamos, que se afecta. Afecta y afecta muchísimo. Y a mí me gustaría ahí separar lo que es la salud psíquica de lo que es la salud física. Si empezamos por la psíquica y para darnos cuenta, bueno, habría que hacer un poco una retrospectiva desde el punto de vista antropológico. Es decir, nosotros, el ser humano, está preparado para estar en sociedad. Es decir, el ser humano, nuestros antecesores, los prehistóricos, es decir, cuando se sentían solos, pues enfermaban. ¿Y por qué enferman? Pues fíjate, enferman porque se sienten en peligro. Cuando se sienten en peligro, pues hay ansiedad y también hay estrés y también hay depresión. Y esto es un cóctel absolutamente terrible. Para dar un dato que nos debe de poner los pelos como escarpias, hay que decir que cuando uno se siente solo, se estimula una zona de nuestro cerebro que está donde también está el dolor, donde también se registra el dolor físico. Así quizás podamos comparar lo uno con lo otro. Al margen de que también desde el punto de vista psíquico existen alteraciones del sueño clarísimas, y ojo también a este dato, hay un aumento de riesgo de demencia. Esto tan solo en la esfera física, Ángel. En la esfera psíquica, en la física tenemos mucho más.
¿Cómo se puede ayudar? ¿Cuántas veces te ha pasado de que llega a la consulta a alguien y que diga, bueno, ¿a usted qué le pasa? Estás esperando que venga con alergia. Y va y te dice, estoy solo, o sobre todo, estoy sola.
Bueno,
¿te ha ocurrido?
Muchísimas veces. Lo que pasa es que aquí yo reivindico también, y reivindico a todos los compañeros, que ahondemos en el problema de la soledad. No nos debemos de delimitar a atender nuestra consulta, y sobre todo en gente mayor, como una consulta de problemas físicos, decir qué le pasa con el corazón, bueno, decir que la soledad rompe también literalmente a nuestro corazón, sino que hay que ahondar y decir, bueno, ¿cómo, con quién vive usted? ¿Se encuentra solo? ¿No se encuentra solo? Y te das cuenta, y últimamente en mi experiencia, Ángel, te das cuenta de que cada vez hay más gente sola y que cada vez hay más gente que lo pasa mal. Por ejemplo, Yo he visto y veo prácticamente, pues todos los meses, gente que llega con problemas de nutrición, que tú te das cuenta a la hora de
Cuando
explorarle,
dice
pues
problema de nutrición, es malnutrido.
malnutridos, claro. Y entonces ya ahí lo pillas y tú empiezas y empiezas aquí, ¿qué come? ¿Qué tal? Hasta que le preguntas, oye, ¿y qué tal con el café con leche? Muy bien, ¿y por qué? Uy, todos los días café con leche y galletas en el desayuno. Y todos los días a media mañana café con leche y galletas. Le digo, ¿y a que sí en la comida? Pues casi café con leche y galletas. Pues mire, ya que lo dice usted muchas veces, se plantea este síndrome que yo llamo del café con leche y galletas que al final, como tú bien
Dios.
dices, genera problemas de malnutrición.
Esteban, la pregunta es retórica, porque no sabemos la respuesta, por desgracias. El sistema sanitario español, el estado del bienestar que existe, y existe magníficamente, por cierto, ¿estamos preparados para afrontar este problema que va en aumento? Volvemos a lo de las ne neurodegenerativas, supongo.
Sí, volvemos a lo de las neurodegenerativas, pero aquí hay un y más. Desde el punto de vista sanitario, pues nuestro sistema es un sistema bastante competente, pero este es un problema más social que sanitario y por lo tanto al final sociosanitario, en donde algo que empieza a ser un problema social como la soledad termina desencadenando un problema sanitario como la depresión, problemas articulares, malnutrición y demás. ¿Quién tiene que poner aquí orden? Sin ningún tipo de lugar a duda la administración, pero lo de, llevamos denunciando yo desde que soy geriatra y ya ha llovido y la verdad es que nadie le pone el cascabel a este gato.
Pues tomemos nota. Este sí que es el tema. Y
Sí,
no
Ángel.
a lo que nos dedicamos.
Sí, señor, y tú tienes una especial sensibilidad,
Y
sí,
es verdad,
señor.
es verdad. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, amigo.
Un
Oye, por
abrazo.
cierto,
Dime.
¿te gustó lo del lunes, no?
Oh, ya te mandé un WhatsApp. Lo mejor que yo he escuchado en radio en tiempo.
Sí, me gusta objetividad. Objetividad, tampoco
No,
vamos
no,
a
no, 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 no,
exagerar.
no, 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 no. A mí me van los temas sociales y me van como lo haces tú.
Bueno. Gracias, doctor.
Un abrazo gordo,
Un abrazo,
enhorabuena.
amigo. Chao.
Hasta luego.